To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 22 de diciembre de 2014.
Henry Llanos y Juan Pablo Sarruc los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y a continuación tenemos nuestros titulares.
Estados Unidos no descarta visita del presidente cubano Raúl Castro a Washington.
Policías del país se encuentran en alerta después de la muerte de dos miembros en Nueva York.
El presidente Barack Obama, en encuentro con la prensa, destaca su labor durante este año 2014.
1.500 soldados estadounidenses se encuentran en Irak esperando instrucciones.
El ex campeón del mundo Mohamed Ali se encuentra hospitalizado.
Y los departamentos de policía de las grandes ciudades de Estados Unidos están en alerta luego del asesinato a sangre fría de dos policías de Nueva York el sábado y de nuevas amenazas contra los uniformados, aunque ninguna parezca ser inminente.
El asesino, Ismael Brinsley, un hombre negro con un largo historial criminal y de violencia, había prometido en su página de Instagram poner alas en los cerdos en venganza por la muerte de Eric Garner, un hombre negro que murió asfixiado por un policía blanco de Nueva York que intentó someterlo.
Los policías Wenjiang Liu y Rafael Ramos, a los que mató Brinsley, eran de origen asiático e hispano respectivamente.
Our city is in mourning. Our hearts are heavy.
Nuestra ciudad está de luto. Nuestros corazones pesan. Hemos perdido dos buenos hombres que dedicaron sus vidas para protegernos. El oficial Ramos, el oficial Liu, murieron en el cumplimiento del deber, protegiendo la ciudad que amaban.
Eran las declaraciones del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y los investigadores están tratando de determinar si Brinsley había participado en alguna de las protestas por la muerte de Garner o de Michael Brown, el adolescente negro desarmado que murió abatido por un policía blanco. En esas marchas hubo gritos incitando a matar policías blancos.
What was the motivation, to the best of our understanding? So, those Instagram postings.
¿Qué es lo que sabemos sobre el motivo? Están estos textos en Instagram que eran muy críticos de la policía. También tenemos que revisar la vida del sospechoso para ver si hubo otros llamados a la violencia, ver si tenía cuentas propias. Hay una de las que supimos esta tarde que estaba dirigida a Nueva York, que son parte de las investigaciones múltiples en curso para tratar de entender el motivo.
Así se refería en este asunto el jefe de la policía de Nueva York, William Bratton. Y algunos miembros del sindicato de policía han señalado al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y a otros funcionarios por dividir a la ciudad e incitar las manifestaciones en contra de la policía.
El sindicato también envió un mensaje a los 35,000 efectivos de la policía de Nueva York, advirtiéndoles a responder a todas las llamadas de radio con dos coches, sin importar la opinión del supervisor de la patrulla, y no hacer arrestos a menos que sea absolutamente necesario.
El presidente del sindicato de detectives dijo a sus miembros en una carta que trabajen en grupos de tres cuando estén en la calle, que vistan chalecos antibalas y estén alerta sobre el entorno.
Otra directiva advirtió a agentes en Newark, New Jersey, que no patrullen solos y eviten las personas que buscan confrontaciones. Al mismo tiempo, una nota de un jefe de policía de Nueva York pidió a los efectivos que limiten sus comentarios por todas las vías, incluidos los medios sociales, a expresiones de pesar y condolencia.
Usted escucha Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Búsquenos en Internet en boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
En su último encuentro con la prensa este año en la Casa Blanca, el presidente Obama respondió preguntas relacionadas con los más recientes acontecimientos ocurridos en el país y en el mundo.
El jefe de Estado comenzó afirmando que, y citamos, tenemos que sentirnos orgullosos de lo que logramos este año.
The 6 years since the crisis have demanded.
En los 6 años desde que comenzó la crisis ha exigido de nuestra parte trabajo duro y sacrificios por parte de todo el mundo. Pero, como país, tenemos el derecho de sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Más empleos, más personas con seguro médico, una economía en crecimiento, reducción de déficits, progreso en el sector industrial. Tomen las medidas que quieran. El resurgimiento de Estados Unidos es real. Estamos mejor.
Uno de los elementos interesantes es que el jefe de Estado solo respondió preguntas de mujeres periodistas. Por supuesto, otro de los asuntos que recibió mayor atención fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.
Los cambios van a llegar a Cuba. Eso tiene que ocurrir. Ellos tienen una economía que no funciona. Durante muchos años ellos han dependido de subsidios, antes de la Unión Soviética y ahora de Venezuela, que no pueden mantenerse. Y mientras el pueblo cubano vea lo que es posible, se van a intentar en los cambios. Pero la manera como cambiar la sociedad depende del país y de la cultura. Podría ocurrir rápidamente. Podría pasar más lentamente de lo que me gustaría, pero va a pasar. Y pienso que este cambio de política va a promover eso.
El presidente Barack Obama habló del ataque cibernético contra la compañía Sony Pictures Entertainment.
We cannot have a society in which
no podemos tener una sociedad en la cual algún dictador en algún lugar puede empezar a imponer la censura aquí en Estados Unidos, porque si alguien puede llegar a intimidar a la gente porque va a dar a conocer una película estilo sátira, imagínense lo que va a empezar a hacer cuando vean un documental que no les guste o reportes de noticias que no les favorecen. Incluso algo peor, imagínense si los productores y distribuidores y otros comienzan a incurrir a la autocensura, porque no quieren ofender la sensibilidad de alguien cuyas sensibilidades probablemente deben ser ofendidas.
El jefe de Estado explicó que Sony, como empresa privada, se preocupó acerca de sus responsabilidades legales, de esto y de aquello, y que le habría gustado que conversara con el primero porque les habría dicho que no se involucren en un patrón en el que vayan a permitir ser intimidados por este tipo de ataques criminales. En ese mismo orden de cosas, el Departamento Federal de Investigaciones, FBI, confirmó que Corea del Norte es responsable del mencionado ciberataque.
They caused a lot of damage. We will respond.
Ellos causaron bastantes daños. Nosotros vamos a responder. Vamos a responder proporcionalmente y vamos a responder en el lugar, la hora y la manera que escojamos. No es algo que voy a anunciar hoy en esta conferencia de prensa.
Otro de los delicados temas a los que se refirió el presidente Barack Obama en su última conferencia de prensa del año en la Casa Blanca fue el de los problemas raciales en el país, intensificados por las muertes de jóvenes negros a manos de policías blancos.
The gap between income and wealth.
La brecha existe entre el ingreso y el bienestar de los blancos y los negros en Estados Unidos. Persiste y tenemos más trabajo que hacer en este frente. He sido consistente al afirmar que este es el legado de un problemático pasado racial, Jim Crow y la esclavitud. Esa no es una excusa para las personas negras y pienso que la gran mayoría de la gente negra entiende que esta no es una excusa y que están trabajando duro, tratando de obtener una educación y tratando de enviar a sus hijos a la universidad, pero a menudo ellos comienzan con desventaja en esas áreas.
Y al cierre, el presidente Barack Obama deseó felices fiestas de fin de año a sus compatriotas y partió rumbo a su nativa Hawái, donde disfrutará 2 semanas de vacaciones con su familia.
La administración Obama ha dejado clara su intención de trabajar para lograr tratados de libre comercio en 2015 con los países de la Alianza del Pacífico, así como con Europa, a pesar de la oposición que enfrentan dentro de Estados Unidos.
Tenemos el informe con Celia Mendoza.
Impulsar los intercambios comerciales se ha convertido en una prioridad de la administración Obama y esto incluye los esfuerzos para finalmente lograr un acuerdo con la Alianza Transpacífico, conocida como TPP por sus siglas en inglés, que mejora las condiciones de intercambio comercial entre 12 países del Pacífico, incluidos Chile, Perú y México. Sin embargo, esta enfrenta fuerte oposición.
Estados Unidos podría perder trabajos, la seguridad de los consumidores se debilitaría, podríamos ver cómo la economía sufre, así como la salud pública. Eso no sería solo aquí, sino globalmente.
El presidente Barack Obama insiste en el impacto positivo en la economía de estos acuerdos, así como su capacidad de generar trabajos.
Somos optimistas de que podremos llegar a un acuerdo y estamos revitalizando las negociaciones con Europa en el acuerdo de intercambio transatlántico.
Muchos demócratas se oponen a los acuerdos de intercambio, pero republicanos generalmente apoyan el libre comercio y van a tener la mayoría en ambas cámaras del Congreso a partir de enero.
El TPP es la prioridad número uno para los negociadores de intercambio y este puede completarse fácilmente en la primera mitad de 2015.
Aquellos que se oponen aseguran que este tipo de acuerdo reduciría las regulaciones que protegen la salud, seguridad y derechos laborales, mientras quienes están de acuerdo indican que haría mucho más fácil vender productos en todas partes del mundo debido a que unificaría las reglas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a La Voz es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El secretario de Estado asegura que el apoyo al progreso de los derechos humanos en Cuba será inquebrantable. Nos informa Mercedes Antesana.
El secretario de Estado John Kerry dijo que la decisión del presidente Barack Obama de normalizar las relaciones con Cuba impulsará los intereses de Estados Unidos y los del pueblo cubano hacia el futuro y no hacia atrás. Los 11 millones de personas en esta isla han estado esperando demasiado, más de medio siglo, para llenar sus aspiraciones democráticas y estrechar lazos con el resto del mundo en el siglo XXI, expresó Kerry en un artículo editorial publicado en el periódico Miami Herald. Agregó que el presidente ha dejado claro que el enfoque clave de estas acciones incluye el continuado y fuerte apoyo a mejorar las condiciones de derechos humanos y reforma democrática en Cuba. Kerry aseguró que el apoyo al progreso en estas áreas será inquebrantable y que Estados Unidos continuará poniendo en práctica programas que promuevan el cambio positivo en Cuba. El secretario reiteró que el anuncio de Obama ve hacia el futuro y enfatiza el valor de las relaciones persona a persona, el aumento del comercio, más comunicación y el diálogo respetuoso. Mejorará nuestra capacidad para tener un efecto positivo sobre los eventos dentro de Cuba y ayudará a mejorar las vidas del pueblo cubano, aseguró Kerry. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El tema Estados Unidos-Cuba ha sido bastante analizado y criticado por un lado y han visto con muy buenos ojos de otro lado. Para debatir este asunto, Patricia Dalmasí habló con Federico de Jesús, estratega demócrata, y Maricruz Magowan, estratega republicana, en esta nota a continuación.
Maricruz, eres republicana, mayoría, algunos republicanos en contra.
Pero claro, yo estoy de acuerdo con ellos y hay que recalcar que el senador Menéndez es demócrata. Pero es que el que conoce el tema de lo que ha estado pasando desde el año 59, 55 años que estamos en esto, realmente le hemos dado legitimidad a un régimen que está abusando y oprimiendo a su pueblo por más de media década. Y ahora les vamos a dar ciertas alternativas de ganar económicamente, de hacerse más fuertes para seguir oprimiendo a su pueblo. Porque el problema no es con Estados Unidos, el problema económico es dentro de Cuba.
Esta decisión por el presidente, este anuncio de Obama en estos momentos, a muchos en Washington no sorprendió. Pero el Congreso, ¿qué va a pasar ahora en manos de los republicanos ambas cámaras?
Bueno, ellos han amenazado con aguantar el nombramiento de algún potencial embajador o el financiamiento para alguna embajada, pero la ley le permite al presidente la flexibilidad de ampliar y flexibilizar las autorizaciones de viaje que ya existen en la ley y de también establecer relaciones de comunicaciones y de empresarios pequeños. O sea que estas son cosas que ya la ley permite y el Congreso no hay muchísimo que pueda hacer para detenerla.
Maricruz, estos son los primeros pasos hacia a una completa normalización, a un levantamiento del embargo. ¿Consideras que este Congreso levantaría el embargo?
No solamente hay que ver en el Congreso, pero quién va a ser el próximo presidente en 2 años. Veamos qué hace el régimen cubano estos próximos 2 años. Veamos si realmente toman en buena fe nuestras concesiones extremadamente generosas que el presidente Obama acaba de hacer. Yo no creo que lo hagan. Yo no creo que haya un gran cambio en la represión que tienen. Yo no creo que suelten a todos los presos políticos, que dejen salir a la gente que quiere salir, que les dejen expresarse libremente. Yo no creo que se pase. Y el Congreso Republicano se tiene que oponer, porque cualquier persona que conoce el tema se tiene que oponer a este tipo de acuerdos donde se da todo por nada.
Federico, muchos analistas dicen que Estados Unidos estaba aislado en esta política hacia Cuba. ¿Qué opinas?
Definitivamente la acción histórica del presidente Obama va a mejorar las relaciones de Estados Unidos con América Latina, va a fortalecer a la sociedad civil cubana, permitiéndole más oportunidades a los pequeños empresarios emergentes allí, y también le permite a Estados Unidos ponerle una presión de una manera distinta a Cuba, ya que ellos dijeron que iban a liberar a 53 presos políticos y el potencial de otra apertura amplia.
¿Cómo juega eso políticamente aquí, adentro, para los estadounidenses? 56%, según una encuesta hace unos meses, apoya una flexibilización hacia Cuba.
Lo increíble es que entre los cubanoestadounidenses ahora hay más apoyo para restablecer relaciones diplomáticas. Entre los jóvenes cubanos en Estados Unidos, el 88% apoya esta medida. Y también hay que recalcar que personas como Marco Rubio enviaron personal a China, que es un régimen autoritario. El senador John McCain abrió la apertura a Vietnam, que todavía sigue siendo una dictadura. Así que es hora de dejar la hipocresía en cuanto a la política, en cuanto a Cuba, que no ha funcionado por los últimos 50 años.
Puros intereses de ambas partes. Bueno. Hay algunos que dicen que políticamente Estados Unidos necesita a Cuba porque China y Rusia se estaban inmiscuyendo y utilizando a Cuba.
Estados Unidos no necesita a Cuba. Además que China y Cuba son temas muy diferentes. Cuando un ciudadano chino quiere salir, sale. Cuando un ciudadano cubano quiere salir, se tiene que tirar en una balsa al mar y lidiar con los tiburones para llegar, para tener algo de libertad. No es lo mismo. China ha empezado a abrirse hace mucho tiempo y si ha tenido ese éxito económico es porque está usando es un sistema económico de libre comercio dentro de su régimen. Es otro tipo de comunismo, digamos.
Era esa conversación de Patricia Dalmasi con Federico de Jesús de la Democracia y Maricruz McGowan, estratega republicana. Nosotros continuamos en Buenos Días América.
Y el Departamento de Defensa se une a las celebraciones navideñas y dice que toma medidas para ayudar a que el radar de Santa no reciba un ataque cibernético.
El secretario de prensa del Pentágono, el contraalmirante John Kirby, respondió a una pregunta de un periodista sobre la razón por la que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte actualizó medidas de seguridad para Santa.
So in the cyber domain, they tell me that their anti-Grinch firewall is up and monitoring for threats.
En el dominio cibernético me explicaron que está funcionando el bloqueador para piratas cibernéticos, que están monitoreando las amenazas y que tienen la esperanza de que ese bloqueador puede vencer los ataques maliciosos. En el dominio de tierra me dicen que han verificado la capacidad de carga para todos los techos en el aterrizaje de los renos. En el dominio marítimo dicen que los radares están calibrados para dar seguimiento a Santa, que los barcos están listos para llevar a cabo operaciones de rescate de regalos perdidos si es necesario. De manera que, en caso de que se le caiga algo al trineo, tenemos destructores cerca que se encargarán de recoger esos regalos.
De esta manera, el Pentágono se unió a las celebraciones y tradiciones de Navidad. Kirby agregó que en lo que respecta al dominio de misiles, los radares pueden detectar objetos que vuelen o se acerquen al espacio aéreo estadounidense y que el dominio espacial habrá satélites infrarrojos calibrados para ver la nariz de Rodolfo, el reno de la nariz roja.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos en Buenos Días América, noticias de Latinoamérica. En Venezuela está previsto que durante la jornada el Parlamento designe a los nuevos representantes de los poderes públicos. El gobierno y la oposición mantienen diferencias sobre los postulados.
El informe con Carolina Alcalde.
Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, ofreció una rueda de prensa para informar que los diputados opositores no apoyarán a los candidatos propuestos por el gobierno para presidir la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. La fiscal general, así como la presidenta y vicepresidenta del Poder Electoral, fueron postuladas para ocupar nuevamente los cargos. La oposición las acusa de no ser independientes y de actuar a favor de los intereses del gobierno.
Queremos que se cumpla la Constitución. La Constitución establece, entre otras cosas, que haya renovación de poderes, no reencauchado de poderes. Por eso no vamos a votar por repitientes. Esos repitientes están raspados. Establece también la exigencia de que sean independientes desde el punto de vista partidista. En lugar de ello, viene una abierta violación tanto de los perfiles que establece la Constitución como de los procedimientos para designar a esos funcionarios. El gobierno quiere definitivamente que las instituciones continúen de espaldas al país. Quieren que Venezuela siga teniendo una defensoría que no defienda, una contraloría que no controle y una fiscalía que no garantice a todos los venezolanos la vigencia plena de la ley y de la Constitución.
La sesión extraordinaria convocada el pasado viernes fue diferida, según Diosdado Cabello, presidente del Parlamento y directivo del partido de gobierno, por falta de acuerdo entre la oposición, que a su vez sostienen que existen contundentes diferencias entre los integrantes del oficialismo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y en Haití, Florence Duperval-Guillaume, actualmente ministra de Salud, fue nombrada para sustituir a Laurent Lamothe por 30 días.
El gobierno de Haití nombró a Florence Guillaume como primera ministra interina en sustitución de Laurent Lamothe, que renunció la semana pasada.
Guillaume, hasta ahora ministra de Salud, permanecerá en el cargo un máximo de 30 días, según anunció el domingo el secretario general del Consejo de Ministros, Enex Jean Charles.
Lamothe renunció el domingo 14 de diciembre tras varias semanas de violentas protestas populares que exigían su dimisión, así como la renuncia del presidente Michel Martelly.
Este último continúa en el poder y será él quien deba presentar al Parlamento las nominaciones para un primer ministro permanente que forme un nuevo gobierno.
La controversia política se centra en la incapacidad del gobierno de organizar elecciones legislativas desde 2011 debido a desacuerdos entre el Ejecutivo y algunos legisladores.
A continuación, los deportes. La leyenda del boxeo, Muhammad Ali, ha sido hospitalizado con un caso leve de neumonía. El tres veces campeón mundial de los pesos pesados, que batalla contra la enfermedad de Parkinson, está en condición estable en un hospital no revelado. El portavoz de Ali dijo que la enfermedad le fue descubierta a tiempo y se espera que se recupere totalmente. Ningún otro detalle está siendo revelado a pedido de la familia, que ha preferido se respete la privacidad del exboxeador. Las presentaciones públicas de Ali han disminuido en años recientes a medida que progresa el Parkinson, que le fue diagnosticado a mediados de los años 80. Ali Tuvo una exitosa carrera como profesional de boxeo desde 1960 hasta 1981. En reportes preliminares se ha informado que 7 personas fueron trasladadas a St. Joseph Hospital en Tampa, Florida, para ser atendidas después de que un relámpago cayera sobre varias personas en Raymond James Stadium, casa de los Tampa Bay Buccaneers del fútbol americano de la NFL. No se reportaron víctimas fatales por el relámpago que supuestamente habría caído en uno de los estacionamientos del estadio cuando comenzó a llover fuertemente después de haber terminado el encuentro. Los Buccaneers recibieron a los Green Bay Packers en un duelo correspondiente a la semana 16 de la temporada regular de la NFL con los de casa y perdieron lamentablemente por 20-3. Y el equipo femenino de fútbol de Brasil conquistó por quinta vez el torneo internacional de fútbol femenino al empatar 0-0 con Estados Unidos en el partido final disputado el domingo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Las brasileñas se adjudicaron el título en la sexta edición del torneo organizado en Brasil desde 2009 al completar la mejor campaña frente a Estados Unidos, China y Argentina.
Y ahora, amigos, vamos con las noticias del entretenimiento.
Thorin, you gave a promise.
La cinta Hobbit de Peter Jackson logró el primer lugar en la taquilla del fin de semana en Estados Unidos, seguida de Una noche en el museo. Hobbit dominó la taquilla previa a las fiestas de Navidad con 56,2 millones de dólares en su estreno de fin de semana. La cinta, que se estrenó en algunas salas el miércoles, sumó a la bolsa un total de 90 millones. La cinta Una noche en el museo, y según sus productores, es la última entrega, recaudó un total de 17,3 millones de dólares. El tercer lugar en taquilla lo logró la nueva versión de Annie, con 16,3 millones de dólares.
3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to interview
President. El ataque cibernético a los estudios Sony podría costarle a los estudios de cine hasta 500 millones de dólares, predicen los expertos. La cinta La Entrevista con James Franco fue retirada y el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó el acto como un vandalismo y dijo que sus asesores están evaluando cómo castigar a Corea del Norte después de que el FBI concluyó el viernes de que Pyongyang era el responsable del ataque. Este fin de semana, el cantante británico Elton John contrajo matrimonio con su pareja, el productor David Furnish, en la localidad inglesa de Windsor. Las fotos de la boda fueron colgadas en una cuenta de Instagram para ser compartidas con sus seguidores. Varias celebridades asistieron a la boda. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con las noticias del entretenimiento, les informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte describió las acusaciones de Estados Unidos como calumnia infundada y dijo que quería una investigación conjunta para descubrir a los autores detrás del ataque cibernético a Sony Pictures.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte describió las acusaciones de Estados Unidos como calumnia infundada y dijo que quería una investigación conjunta para descubrir a los autores detrás del ataque cibernético a Sony Pictures.
La agencia oficial de noticias KCNA citó a un portavoz no identificado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, quien aseguró que habrá graves consecuencias si Washington se niega a aceptar la investigación conjunta y continúa acusando a Pyongyang.
Tenemos un medio para demostrar que no tenemos nada que ver con el caso sin recurrir a torturas como hace la CIA, dijo el vocero norcoreano.
El presidente estadounidense Barack Obama prometió que Estados Unidos responderá proporcionalmente al ataque cibernético a Sony Pictures. La Agencia Federal de Investigaciones, FBI, determinó que el gobierno norcoreano está detrás de este ataque.
Y en Estados Unidos, ataques aéreos en Irak han matado a 3 altos líderes del grupo Estado Islámico.
Y de esta manera llegamos al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Juan Pablo Sarrucchi, Henry Llanos. Les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
Hasta la próxima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.